Estado devagar, vimos a virar o banido. Se da bandeira, eu estou vindo, estava tirado. Estou assim, bando onde, quebra do mim. Não vou falar, não sei cá, não vou caber. La noche que mataron a Emanuele Sibillo, los callejones del centro de Nápoles ya habían comenzado su canonización. La ciudad, acostumbrada a la cólera del Vesubio y al plomo de sus calles, se encomendó siempre a un protector. Sibillo, un chico de solo 17 años cuando tomó el mando de su barrio a hierro y fuego, fue el último de esa suerte de santos de esquina y callejón. Hijo de una familia de artesanos, sin linaje camorrístico ni padrinos de sangre, montó un ejército de adolescentes con hambre de gasolina y armas, zapatillas caras y reservados en las discotecas. Los llevó a la guerra contra el viejo orden mafioso. Devoraron como pirañas a las familias de toda la vida. Y como cualquiera haría a su edad, lo subieron a Instagram. Pero llegó el invierno a su revolución. Murieron 60 chavales en 2 años y otros 40 fueron condenados a 500 años de cárcel en un histórico proceso conocido como la Parancha dei Bambini. Sucedió mientras los turistas paseaban por el centro de esta ciudad del sur de Italia y la camorra expandía en silencio su negocio internacional. Así empieza Balas Perdidas de Nápoles, el reportaje sobre una nueva generación de chavales, los baby boss, que quieren arrebatarle el poder a los viejos mafiosos. Daniel Verdú es nuestro corresponsal en Italia. Oye, Dani, un arranque muy potente, ¿no?
Muchas gracias, Montse. Bueno, pero es la realidad, ¿eh? Simplemente he contado la historia de este chico que para ellos es un referente, digamos, en el universo criminal y que tiene bastante, se ha convertido en un mito, vaya.
Bueno, en un mito, y es que tiene su propio altar en el centro de Nápoles, ¿no?
Sí, es una de las cosas más impactantes en la calle, en el palacio, dicen ellos, donde vivía y vive todavía parte de su familia. Los comerciantes del barrio le construyeron una especie de capilla con un altar, con un busto, con su rostro y su cabeza, con la cresta paradigmática que llevaba, las gafas de pasta negras y una barba larga, que era el signo más carismático de Emanuele Sibillo, ¿no? Convertido, uh-huh, digamos, en el gran símbolo de esta nueva generación de pequeños capos camorrísticos.
Pequeños capos que tú destacas en el reportaje, que antes la camorra no tiraba, no utilizaba a los chicos más jóvenes, les dejaba crecer, luego ya más adelante empezaban con sus trabajillos. ¿Qué es lo que ha pasado para que tan jóvenes hayan empezado ellos en el negocio de la droga, del blanqueo, en fin, en lo que son las actividades típicas de la camorra?
Bueno, se produjo un fenómeno hace 10, 12 años. Yo creo que confluyó el hecho de que muchos de los grandes capos de las grandes familias entraran en la cárcel, algunos murieron, algunos, digamos, que ya pasó su momento, y se creó una suerte de vacío de poder muy pasajero, porque luego, en fin, hay que subrayar que todavía la camorra y los grandes padrinos son los que mandan, pero que permitió a una serie de chicos, entre ellos Emanuele Sibillo, tener esa aspiración de quedarse con esos negocios en el centro de la ciudad, y lo tomaron por la fuerza. En el caso de Sibillo tuvo éxito, tuvo una aventura que duró casi 2 años y se hizo con el control de una serie de calles de su zona. En el caso de otros, pues no corrieron la misma suerte y acabaron o muertos o en la cárcel.
Al fin y al cabo, Nápoles, la diferencia con otras ciudades es que no es en la periferia donde están estos barrios más marginales. Aquí es el puro centro de Nápoles.
Sí, como tú dices, Nápoles es una ciudad, además de fantástica y arrebatadora en muchos sentidos, muy particular en el sentido que yo creo que debe ser de las últimas ciudades del siglo XIX en Europa, en el sentido que el centro urbano no ha sufrido un proceso de gentrificación salvaje como puede ser París, Londres, Barcelona, Madrid, en el que las clases medias altas, digamos, han querido adueñarse un poco de esa zona privilegiada de la ciudad, y ahí siguen viviendo las clases desfavorecidas, con lo cual ellos mismos dicen que de alguna manera se parece más bien a una favela a veces latinoamericana que a una ciudad europea. Entonces, bueno, eso ha producido que haya una periferia social, digamos, y económica incrustada dentro de la ciudad y que sucedan estos fenómenos. El fiscal jefe de Nápoles, Melillo, que es un tipo muy minucioso, que tiene tentáculos en la calle y que conoce muy bien todo este fenómeno, es de los más, un poco más descreídos en el sentido de pensar que estos chicos tienen alguna posibilidad de hacerse con el control real de una organización como la Camorra.
Stiamo parlando di una quota di violenza metropolitana consentita dai grandi cartelli mafiosi. Solo apparentemente.
Él considera que al final, pues bueno, les utilizan. Durante un tiempo tuvieron esa ilusión de poder dominar esas calles, pero que al final simplemente son carne de cañón, ¿no? De los grandes cárteles que todavía controlan la ciudad, ¿no?
Dani, las cifras sobre la pobreza de estos chicos en Nápoles son espeluznantes. Hay un abandono escolar, cuentas en tu reportaje, del 40%. Una pobreza del 22%. El 31% ni estudia ni trabaja. En ese ambiente en el que muchos de ellos además entran en prisión muy jóvenes o entran y salen, ¿qué se puede hacer para que no estén en una vida condenada a la prisión, a salir, a delinquir de nuevo, a entrar? ¿Quién está haciendo algo por ayudarles?
No, mira, como tú dices, yo creo que además es muy importante subrayar que más allá del fenómeno criminal, del fenómeno de problema de orden público, este es un problema de exclusión social brutal. Es decir, en el centro de Nápoles, en su propia periferia, los índices de pobreza pues son altísimos y muchos de estos chicos no tienen un referente ni ninguna posibilidad. Abandonan el colegio tempranísimo y se dedican a vagar por las calles. Nosotros, durante el reportaje, que hemos estado un mes y medio yendo y viniendo de Nápoles, pues nos hemos encontrado con chicos de 10, 11, 12 años que cada noche les ves en la plaza. Bueno, un día con el motorino, el otro día no sé qué. Bueno, y tienen una ansiedad, digamos, por tener pues un teléfono bueno, unas zapatillas que muchas veces les acaba llevando a robar, ¿no? Un poco la historia de siempre de lo que es el crimen, pero a unas edades bajísimas.
Questi bambini che sono cresciuti comunque in delle realtà particolarmente difficili, dove hanno visto come modelli il boss del quartiere, colui che spacciava la droga, al limite il parente che era nella delinquenza.
El ayuntamiento está haciendo, en fin, relativamente pocas cosas, pero hay iniciativas como los Maestros de Calle, que son una organización que tiene a unos profesores paseando por todos los barrios céntricos de Nápoles y ejerciendo un poco de tutores de chicos determinados. No es la única manera. Estos maestros además son tipos duros, no son, en fin, no les vienen con cuentos, digamos, con florituras, digamos, educativas, sino que pues, gente, pues muchos han sido pues ex camorristas o ex delincuentes o han tenido problemas con las drogas. Entonces los chicos reconocen de alguna manera a uno de ellos, ¿no? Y bueno, y estas personas pues les tutelan, les sacan de la calle, les meten en actividades como el boxeo, como la música, para intentar apartarles de eso. Se han abierto muchas escuelas de tarde, donde muchos chicos que han dejado las clases pues pueden ir a estudiar cosas más profesionales, ya desde muy jovencitos, ¿no? Cuando 12, 13 años, pues ya estudian cocina, mecánica. Pero bueno, aún así, la sensación de abandono que tiene recorriendo esas calles es total.
Oye, me ha impresionado porque tú entraste en la prisión, en la cárcel de Pollo Reale, donde hay muchos de estos chicos. Pudiste hablar con uno de ellos, con Salvatore Bonifacio, que dices que tiene una inteligencia natural y una educación, pero es que tiene 27 años y lleva los últimos 7 en la cárcel.
Sí, no, este chico era un tipo sorprendente. Este, digamos, ves también un poco el destino marcado un poco a fuego que tienen algunos chicos, porque este nació en una familia, en fin, él no lo decía así, él hablaba, como suelen decir ellos, con el mismo de afiliados, ¿no? Que normalmente tenía que ver con formar parte de la Camorra, sí. Y se encontró con una organización criminal de la que formaba parte todos sus hermanos, toda su familia, y que se dedicaban al tráfico, a la importación de cocaína de Latinoamérica, pasando por España, subrayaba él siempre todo el tiempo, ¿no? Y entonces te das cuenta como muchos de ellos pues no tienen, algunos por pobreza extrema, otros porque es lo que tienen en casa, no hay mucha posibilidad de salir, y este pues se convirtió en un jefe muy rápidamente de una organización. Y sí, como dices, pues es un, como todos ellos, porque han tenido que buscarse la vida desde muy jovencitos y hacer frente, digamos, a una violencia bastante salvaje, pues son listos y se han aprendido a buscar la vida, tienen una inteligencia emocional bastante desarrollada y no todos, claro, no se puede generalizar, pero generalmente es un ambiente que desgraciadamente te espabila muy temprano, claro.
Hablas también con otro chico que forma parte de ese entorno en el que su padre era un atracador de bancos, su tío un asesino a sueldo, él vende cocaína de eso vive, se saca 3.000 euros al mes, pero tú le preguntabas si él consume y te pregunta, hay una frase ahí que dice, pero estás loca, yo la corto, yo sé la basura, el veneno que estoy vendiendo, ¿no?
Sí. Este chico era una persona muy particular, también bastante listo y dentro de los esquemas, digamos, del mal, bastante simpático, que contaba esta su experiencia. Él había heredado una piazza despacho, que es como lo llaman ellos, ¿no? Una zona de venta de droga de su tío, este hombre que se dedicaba a ser asesino suelo de la camorra, y contaba que efectivamente él cortaba la droga y no la iba a consumir, pues sabía perfectamente lo que llevaba. De hecho, cuando quedamos con él, que quedamos en la parte trasera de una especie de casa de apuestas que tenían los chicos del barrio para, en fin, para hacer sus negocios o sus cosas, en fin, porque al final son niños y juegan a cartas, se divierten como todos, ven vídeos en el móvil, pues él nos, yo, nosotros, el fotógrafo y yo, pues nos pedíamos una cerveza y tal, también un poco para entrar en el ambiente, y él se pedía un zumo de naranja, en fin, tomaba unas patatitas, todo muy, muy sano. Entonces le pregunto, oye, pero tú no bebes ni te drogas, tal. Y él, consciente de lo que es ese ambiente y en fin, y de ver a la gente cómo acaba cuando empieza a consumir, pues contaba que ni de broma, que claro, que él sabía perfectamente que llevaba todo aquello que vendía y que no se iba a meter ni una raya en su vida.
Io per fortuna sono stato abbastanza intelligente, perché poi ci sono molti miei amici che sono finiti in carcere, che tuttora seguono strade sbagliate, chi spaccia, chi ruba, chi sta, diciamo, a che fare con la malavita.
Este chico que estamos escuchando es Salvatore Barbato, con quien también has tenido ocasión, Dani, de charlar. Él te hablaba del asesinato de su amigo, que demuestra la dureza de los barrios. Bueno, son Sanità, Forchella, la dureza de los barrios donde viven.
Sí, Salvatore, que es un chico fantástico que, en fin, que pese a haber crecido en un ambiente bastante propicio para que él acabase también, digamos, o en la cárcel o muerto, ha conseguido mantenerse al margen. Nos hablaba de Jenny Cesarano. Jenny era un chico que a los 17 años murió por una bala perdida de una banda rival que llegó a Sanità y empezó a disparar al aire para intimidar a la gente de ahí, y uno de los proyectiles impactó contra él. Durante mucho tiempo, y es una cosa muy triste que sucede en Nápoles, a Jenny no se le consideró una víctima inocente de la camorra, porque siempre se tiende a pensar que, en fin, si te han disparado es por algo, ¿no? Y que de alguna manera, pues bueno, te lo habías buscado. Con el tiempo se descubrió y se sentenció por parte de un tribunal que Cesarano era, en fin, era un chico que no tenía absolutamente nada que ver con todo esto y había sido una víctima inocente, con todas las ventajas administrativas, obviamente, que también tiene para la familia.
Molti ragazzi siamo nel morto Jenny là, se ne sono andati. Comunque, quell'anno fu l'anno in cui le speranze erano poche. Perché morì un ragazzo, un nostro amico di 17 anni, che non ha nulla a che fare.
Salvatore nos contaba que cuando sucedió aquello, el barrio entró en una depresión bastante definitiva, todo el barrio de Sanità, porque ya vieron que estaba fuera de control el tema de la violencia. Hoy, por suerte, Sanità empieza a ver la luz y muchos comerciantes se han asociado para, en fin, para devolver una cierta actividad económica. Existen actividades de barrio como estos tutores que se ocupan de los niños, y todo ha ido un poco mejor, pero efectivamente la muerte de Jenny Cesarano marcó un antes y un después en el barrio.
Escuchábamos la música de Nico Depp, que es un trapero, es este sonido del trap napolitano que tiene absolutamente embaucados a todos los chavales de allí, y tú tuviste la oportunidad de charlar con él. Ellos conocen bien la realidad de las calles.
Sí, Nico es un músico fantástico que está. Es un músico emergente que apenas ha sacado algunos singles ahora en YouTube, que es la manera en la que tienen de sacar ahora este tipo de artistas su música. Pero sí, él es de Sanità, es hijo de una familia gitana rumana, adoptado por una familia napolitanísima de uno de los barrios más paradigmáticos del centro de Nápoles, y ha crecido en ese ambiente y lo conoce muy bien. Él es uno de los pocos, y esa era un poco su particularidad, que transita libremente desde Sanità, Forchella, las calles de San Gaetano y Tribunali, porque, en fin, porque es un tipo muy abierto, porque su música le ha permitido también conocer a mucha gente y le tienen mucha estima.
Chiave rimane un posto, un posto è una cosa mentale, capi? Una cosa psicologica, tu puoi a tutte parti, giustamente non essendo di un quartiere specifico, capi? una gesta forse marchettizzata, una cosa che dici la mangia palla a forza, capito? Questo a tutto parte, essendo una persona, libera.
Lo che intenta transmitir a veces con sus canciones y con la entrevista que nos dio es que los chicos tienen que ver un mundo mayor que el de sus cuatro calles del barrio, ¿no? Que eso a veces el problema de estas bandas y de ese instinto de territorialidad heredado de esas costumbres camorrísticas les impide cruzar dos calles y expandir un poco la mente, ¿no? Él nos decía muy gráficamente que les sobraba calle y les faltaban sueños.
Una última reflexión, Dani. Tuviste la ocasión de hablar también con el juez Nicola Cuatrano, que fue uno, bueno, es toda una figura, porque fue uno de los protagonistas de la Parancha del Bambini, de este proceso que llevó a tantos jóvenes napolitanos a juicio y a prisión. Y él tiene una teoría muy preocupante respecto a cómo se parecen los jóvenes de los barrios periféricos de París, por ejemplo, la radicalización que tienen ellos, unos por motivos religiosos, cómo aquí se radicalizan sencillamente para llevar una vida criminal, y es una especie de amor por la muerte.
Sí, Cuatrano es un tipo extraordinario, era juez y, como tú dices, llevó el proceso de instrucción de la Parancha de Bambini y luego colgó la toga porque estaba, vamos, es un tipo muy de izquierdas, muy progresista, y consideró que, bueno, que los detenidos muchas veces sufrían procesos de indefensión con los que él no podía seguir comulgando. Es un intelectual un poco jurídico y analizando estos casos, él llegó a la conclusión, descifró, yo creo que fue el primero, que más allá de toda la historia camorrística, que a veces nos sirve a todos para meterlo, etiquetarlo en un fenómeno fácil de contar, lo que tenían estos chicos era un parentesco con el fenómeno de los foreign fighters, digamos, gente de periferias de grandes ciudades, especialmente francesas o belgas, excluidos, metidos en una dinámica de anonimato y de la que solo se sale muchas veces a través del martirio, a través de la heroicidad de coger un avión e irte a luchar a Siria. Estos chicos obviamente a Siria no van, pero digamos que su guerra, su pequeña yihad es con el del barrio de al lado.
El amor por la muerte, como dice, que en qualche modo acomuna i ragazzi della Parancha dei Bambini a quelli della gang sudamericana, ai foreign fighters. E non vorrei esagerare, ma non credo di esagerare, è l'aspirazione al martirio.
Hay otras similitudes, decía él, por ejemplo, la barba larga. Durante un tiempo, todos estos pequeños capos, digamos, se dejaron crecer la barba a imagen y semejanza de Sibilo, que fue un poco el primero que usó esta estética. Y sí, desde luego, yo creo que Cuatrano tiene algo de razón en eso, ¿no? Porque al final lo que explica y lo que puede ayudar a prevenir estos fenómenos, más allá de la historia del crimen organizado napolitano, es los procesos de erradicación de esta exclusión social y de pobreza extrema que viven.
Claro, y que no tengan un futuro en el cual que te maten sea la única forma de que tú formes parte de la historia, ¿no?
Sí,
que cuenta,
sí.
Cuatro años.
Sibilo es este caso. Sibilo era para cerrar un poco el círculo, Sibilo era hijo de una familia de artesanos de la calle que hacen los belenes cerca de Tribunali, uh-huh. y no tenía carne de reformatorio, sin ningún futuro, y a través de esta banda, esa falta de miedo a la muerte, él murió al cabo de 2 años de formarla, consiguió imprimir su nombre, digamos, en letras doradas y como hemos dicho, con una capilla estupenda en la calle donde vivía su familia, con lo cual ese ha sido un poco el ejemplo de muchos, sí.
Pues este domingo en El País Semanal, Las balas perdidas de Nápoles, este reportaje de Daniel Verdú, ilustrado por unas fotografías realmente maravillosas de Paolo Manchu, que ha hecho un trabajo excepcional.
Sí, Paolo la verdad es que ha trabajado muy bien. Es un fotógrafo al que conocimos a través de Instagram, porque él iba colgando sus cosas. Es un chico relativamente joven de la periferia napolitana y había hecho muchos trabajos sobre Scampia, que es otro, digamos, que era otro de los focos digamos, de la camorra durante mucho tiempo. Quien vea Gomorra lo reconocerá porque son esos edificios que tienen forma de vela. Y aparte de documentar eso, estaba empezando a trabajar en historias del centro y nos pusimos en contacto, y la verdad es que ha hecho un trabajo extraordinario, porque Nápoles es una ciudad muy, de alguna manera, un poco tribal, y si no vas con alguien que sea de allí es difícil tener acceso a determinados ambientes.
Pues vosotros lo habéis conseguido. Daniel Verdú, muchas gracias, un abrazo.
Ah, gracias a vosotros, chao.
Thank you.
Recién llegado de Oxford, donde ha estado hablando de sus crónicas sudacas, ¿no? De eso has estado hablando, Martín Caparrós, muy buenas.
De eso he estado hablando, Montse Domínguez, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué te decían los oxfordianos? ¿Qué les interesaba de tus viajes por las grandes ciudades de América?
Bueno, les interesaba tratar de revisar un poco los conceptos y a veces los prejuicios que tienen sobre Latinoamérica, que es un continente en pleno cambio y que sin embargo parece que por momentos ha sido descrito hace 50 años y mucha gente se atiene a esas descripciones. Me parece que hay formas nuevas de pensarlo y creo que eso era lo que esto les interesaba, quiero decir, como un disparador para esas formas nuevas de tratar de ver cómo es ahora Latinoamérica.
Bueno, un Oxford que estará, además, me imagino, completamente volcado en los debates sobre la campaña electoral británica.
Sí, obviamente, y sobre el Brexit y sobre todas esas cosas. Justamente anteayer, cuando estaba todavía allí, había mucha historia porque el gran rabino de Inglaterra había salido a enfrentarse a Jeremy Corbyn, el líder laborista, y entonces esta idea de que ciertos sectores judíos podían ser tan antiprogresistas, en fin, y que si decirlo es antisemitismo, y entonces, todo un debate ahí complicado, que por supuesto todos ellos tienen que ver con las elecciones del 12 de diciembre, donde se va a decidir mucho del destino del Reino Unido.
Oye, Caparrós, pero yo queríamos hablar contigo no tanto para que nos contaras tus experiencias en Oxfordianas, sino para que nos cuentes esta investigación en la que has indagado en el siglo XIX para encontrar al auténtico creador de las noticias falsas o fake news.
Bueno, quizás más que creador sería que le dio un poco la forma que ahora le conocemos, o sea, esa forma de difusión a través de los medios, de los periódicos, ¿no? Yo creo que fake news hubo siempre desde que el hombre es hombre, pero en la primera mitad del siglo XIX, este señor, Benjamin Day, fue el que terminó de conformarlas tal como ahora las conocemos. Benjamin Day era un norteamericano que nació en Massachusetts en el año 10, en 1810, que hacía gracia que fue como 15 días antes de que naciera la República Argentina, con la cual yo tengo algo que ver. Aprendió muy joven, como se aprendía en esa época, a los 13, 14 años, a ser tipógrafo en un pueblito. Y entonces se fue a Nueva York a tratar de conquistarlo. Ya entonces Nueva York era como la gran ciudad. Y al poco de estar ahí, con sus 20, 22 años, inició un pequeño periódico, que en realidad lo hizo, y esto también es bastante moderno, no porque tuviera ninguna noticia que ofrecer, sino porque a la imprenta le estaba yendo mal y pensaba que podía usar el periódico como publicidad de esa imprenta. ¿Sabes cómo era el sistema que tenía para que su periódico funcionara?
¿Cómo?
Pues también es bastante contemporáneo. Era una hojita, se llamaba The Sun, el sol, y era una hojita que salía por un centavo, costaba solo un centavo, un penny, cuando los diarios de la época costaban 5 o 6 centavos. Uh-huh. Y para poder dar esos precios, lo que hacía era esperar que todos los otros diarios se publicaran. Y entonces él levantaba las noticias, robaba las noticias de los otros diarios, y con eso hacía su hojita, que salía 4 o 5 horas después, 5 o 6 veces más barata. ¿Te suena algo eso?
Bueno, perdona, yo creo que esto lo estudié en la facultad, los penny papers, ¿no? Los primeros periódicos que eran tan baratos que, claro, dejaban descoyuntada a la competencia. Claro que robando noticias también es fácil. Pero bueno, cuando Benjamin Day consiguió dar realmente la nota, fue cuando empezó a publicar no solamente noticias de crímenes, de las calles de Nueva York, sino a contar cosas que pasaban en la Luna. ¿Quién era su corresponsal allí?
Bueno, él decía que su corresponsal era un astrónomo muy conocido en esa época, un tal John Herschel, Sir John Herschel, un británico, que supuestamente tenía un gran telescopio en el Cabo de Buena Esperanza, en el sur de Sudáfrica, por allí. Era un telescopio así como creo que aumentaba, no me acuerdo si decía que 46.000 veces lo que se veía o una cosa por el estilo. Y entonces en The Sun empezó a salir en agosto del 1835, una serie de notas, 6 notas, sobre la vida en la Luna, porque Sir John Herschel era capaz de contarnos cómo se vivía en la Luna. Decía que había bisontes, había unicornios azules, había chivos, había señores bajitos con alas de murciélago, había templos, había océanos, había de todo. El diario fue un éxito extraordinario. De 2 o 3 mil ejemplares pasó a 20 mil en 3 días. Y el pobre John Herschel, que no tenía nada que ver, que no tenía ni idea de que esto estaba sucediendo, durante años tuvo que contestar cartas de gente que le preguntaba más detalles sobre el tema de cómo había visto la luna, cuando efectivamente no la había visto nunca, ¿no?
O sea que las reputaciones también se arruinaban antes de la era de Internet por una información falsa o por fake news que alguien te atribuye y nunca más te quitas el muerto de encima, ¿no?
Efectivamente, y como toda la circulación era más lenta, se tardó bastante tiempo en terminar de desmentir la historia. Quiero decir, hubo mucha gente que durante semanas, meses, defendió la veracidad de esa historia y se armó todo un debate ahí, incluyendo a Edgar Allan Poe, que había escrito poco antes un cuento lunar que se llama Hans Poe y que decía que se lo habían plagiado, cosa probable dentro de todo, ¿no?
Bueno, oye, increíble cómo empezaron estos Penny Papers, cómo empezó The Sun, y aunque hay que recordar que el Sun actual, que pertenece a Rupert Murdoch, también es uno de los tabloides, yo creo que debe ser uno de los periódicos que más tirada tiene en el mundo y que también son unos especialistas a veces en colar alguna que otra noticia falsa.
Alguna que otra, sí, solo un 92%, digamos, por ejemplo. Sí, parece que estuvieran rindiéndole un homenaje a Benjamin Day, que inventó tanto ese tipo de noticias como el nombre del periódico hace casi 180 años. ¿No?
Una historia, la historia de Benjamin Day, de su periódico, de su hoja, de su Sun en Pamplinas, esta semana en El País Semanal con Martín Caparrós. Martín, que tengas un buen día.
Muchas gracias, Domínguez.
Cuídate.
Hasta pronto.
Chao. Además del precursor de las noticias falsas y del reportaje sobre Nápoles y sus fieros bambini, en El País Semanal vas a encontrar, en este nuevo número, una entrevista con Mercedes Milá y un viaje a Medellín, la nueva capital del reggaetón. Este domingo, 1 de diciembre, en tu kiosco, en la web y aquí, claro, en Extra, el podcast del País Semanal. Soy Montserrat Domínguez. Hasta la próxima semana.